Es que tiene tantas,
tiene tantas aristas. Es una cosa tremenda. De hecho, el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, ha estado esta semana en Tailandia, ha visitado a su hijo dos veces y ha regresado rápidamente, entre otras cosas porque dice que perjudica a su hijo la presión mediática de su presencia allí, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que es todo lo contrario. Creo que el hijo piensa todo lo contrario. Yo creo que el hijo lo que pretende es que este tema esté en los medios de comunicación, porque cuanto más tiempo esté en los medios de comunicación, menos posibilidades hay de que la justicia tailandesa le mande a una cárcel mucho más dura de la que está. Y que en el olvido el trato puede ser absolutamente desastroso. No os quiero hablar de la prisión de Bangkok, que la llaman el gran tigre porque devora a los presos, como metáfora, que la llaman Bangkok Hilton, también como chiste, donde el 25% de la población no sobrevive a los dos primeros años por la tuberculosis, por las bandas, por los... Bueno, que te cuente Gaona.
Claro, no, nada más que tú sabes que de todos estos países, cuando sales de tu entorno biológico, por así decirlo, tienes una flora intestinal distinta, y a todos la gente que no pertenece a esos lugares geográficamente hablando, pues comienza con diarreas, con problemas, etcétera, con disentería, que es muy común, y además son prisiones infestadas de ratas y de todo tipo de parásitos. O sea, no es una broma, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo entiendo que hay un cierto agotamiento por parte de la familia desde el punto de vista mediático, de toda la información que ha habido en este tiempo, pero lo cierto es que la investigación ha sido muy pública, también por parte de la policía tailandesa, y ahora me queda una duda, bueno, me quedan mil
dudas.
Bueno,
tan pública como que hemos asistido a la reconstrucción del crimen y lo hemos visto difundido en vídeo. Que es una cosa tremenda, ¿no?
Bueno, esto también...
Daniel Sancho explica dónde asesina y descuartiza a Edwin.
No es extraño. En España también se graban las reconstrucciones. En este caso son judiciales, con la presencia del juez. En la tailandesa es solo policial. Y a veces hemos visto estas reconstrucciones en España. Por ejemplo, el crimen de la peregrina Astorga. Yo recuerdo al asesino contando cómo había matado a su víctima. Pero bueno, dicho esto, lo cierto es que hay miles de aristas, desde los aspectos humanos de lo que tú decías, de si ha dado señales, no ha dado señales, etcétera, a unos aspectos meramente técnicos que son la verdadera causa de la muerte. Como no se ha encontrado el torso, la parte central del cuerpo, no se puede saber si le apuñaló o no le apuñaló, y ha habido tres teorías que se han manejado. Un golpe en la parte baja del cráneo, que le empujase y le golpease la cabeza contra una esquina en un baño. La segunda es que le apuñalase en el corazón, y la tercera es que lo degollase. Y todas estas las han esgrimido los policías, los responsables de la investigación en Tailandia. Claro, esto deja mucho que desear, Cristina, porque no es lo mismo una causa de la muerte que otra. Y no es lo mismo que suceda de una manera que suceda de otra.
Sí, porque además, corrígeme Nacho, estoy equivocado, el degüello al parecer es quizá una de las pocas lesiones a nivel histológico, es decir, a nivel celular, que han podido comprobar la policía, ¿no? Es decir, no tenemos el torso, con lo cual no se puede saber efectivamente qué es lo que hay, no solamente el torso, que ya tiene que estar más que desaparecido, sino las lesiones, las indentaciones justamente en todo lo que es el material óseo, en las costillas, que podría haber, si es un arma blanca, etcétera, ¿no? Para poderlo reconstruir. Lo único que se sabe, según la policía tailandesa, es que el degüello se hizo cuando todavía los tejidos estaban vivos. No entro en si estaba consciente, inconsciente, es otra cosa.
Lo que pasa, Gaona, es que al final, en la primera rueda de prensa dijeron que fue apuñalado, en la reconstrucción se cuenta un golpe en la nuca como causa de la muerte, porque una vez que tú te das un golpe en la nuca y sangras de esa manera tan profusa, como dicen que sangró y que estuvo dos horas inconsciente sangrando, yo entiendo que muerto, y luego le meten en la bañera y empiezan a descuartizarlo, primero por la muñeca, después por el codo, después por el hombro, y no sabemos en qué posición queda el cuello. Yo me cuesta creer que el cuerpo humano, aunque esté en un coma muy profundo, no reaccione al menos de forma instintiva, no digo que se despierte, pero que se mueva, y que el propio Daniel se diese cuenta de que se movía, porque claro, es que eso es un dolor inasumible para el cuerpo.
Se puede ver, efectivamente, como dices, movimientos reflejos, en el que prácticamente no hay ningún tipo de voluntariedad, ¿no? Pero bueno, me temo, que no sé por qué, que nos vamos a quedar con la duda sin saberlo. Y lo que no sé, si Nacho, si estás de acuerdo conmigo, y quizá también la policía tailandesa tiene un cierto afán de exhibición notorio con todas estas cosas.
Sin ninguna duda.
No solamente los vídeos, sino también las reconstrucciones, el caminar por la calle, las declaraciones, etcétera, como si fuera, efectivamente, nunca mejor dicho, una ventana al mundo.
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo lo que creo es que ellos quieren proteger su país y decir que hacen buenas investigaciones y que de alguna manera no piensen que hay malos tratos, que hay presiones, que ha habido algo irregular. Y, por tanto, lo que intentan es darle la mayor publicidad posible. Y, aparte, ellos son muy aficionados a los crímenes extranjeros, a darles muchísima publicidad.
Ajá.
Sí, sí, muchísima publicidad.
Hombre, cuando, y luego también entiendo que ellos, si se barajan cosas tan graves como la pena de muerte, evidentemente quieren justificarse. Es un crimen atroz y quieren dejarlo claro, ¿no?
Sí, sí, el fiscal, de hecho, el fiscal del caso hablaba de crear una comisión de estudio del caso para que, porque estaba en riesgo la reputación del país. O sea, es que imagínate, porque hay dos países ahora mismo volcados sobre Tailandia, que son España y Colombia, por este asunto y con una lupa sobre cada
acontecer. De todas formas, a mí me parece, y se lo ha dicho el padre al hijo, a Daniel Sancho, que esto va a ser cosa de semanas, meses y años, y que se vaya preparando porque va a durar mucho.
Sí, sí.
Va, esto no lo vamos a saber, supongo, pasado mañana.
No, no, Cristina, esto va a ser un dolor largo y prolongado en el tiempo. Mira lo que decía Fran Cuesta, más conocido como Fran de la Jungla. Él decía, cuando condenaron a su mujer, que creo que estuvo 8 años en la prisión, que tuvo que gastarse un torno a 200, 250 mil euros, quiero recordar, para que ella pudiese vivir, porque allí la comida no, la ropa te la pagas tú.
Favores, y no quiero meterme en ese terreno pantanoso.
Los tienes que pagar, los sobornos, claro.
Pero ella
yo decía favores, pero bueno.
Claro. Y ella era oriunda, es decir, y aquí estamos hablando de un español cuyo padre es actor famosísimo en España, que van a pensar que está forrado de dinero,
bueno,
cosa
de
que
verdad,
no es verdad.
Yo es que, pobres padres, te lo digo de verdad, O sea, no solamente toda la familia del asesinado, que es tremendo, vamos, aquellos, sus padres, sus hermanos, es que también los padres, los hermanos, los abuelos de Daniel Sancho, qué barbaridad.
Sobre todo, además, unas profesiones que se vive muchísimo de la imagen.
Madre mía. ¿Qué te iba a decir? Bueno, él dijo en su momento que tenía motivos muy fundados para matar a Edwin. ¿De eso
ya
vamos a saber más cosas?
A ver, te cuento. Él dice que Edwin básicamente le estaba chantajeando para seguir... O sea, comienzo. Edwin y Daniel Sancho mantenían una relación, no sé si amorosa o simplemente de piel, una relación sexual sostenida en el tiempo. La situación económica de Edwin era muy buena y la de Daniel Sancho a partir de entonces había mejorado sustancialmente. En un determinado momento él le dice que no quiere seguir y parece ser que el otro le responde: tú eres mío, no te voy a dejar ir. Y según Daniel Sancho hay una serie de amenazas a través del teléfono en las que le podría haber dicho: si me dejas o si te vas, voy a hacer públicos los vídeos de nuestras relaciones sexuales, pim pam, todas estas cosas. Esta es la amenaza, y que incluso esos vídeos podían afectar a su padre, y que Edwin Arrieta conocía a la mafia colombiana. Ya sabemos todos de qué hablamos. Esto es todo lo que alega Daniel Sancho. ¿Prueba de esto hay alguna de momento que conozcamos? No. Según la policía tailandesa, siempre que diga la verdad, que esto también es cuestionable, el número 2 de la policía dijo que no habían encontrado en el móvil de Daniel Sancho ninguna amenaza proferida por parte de Edwin Arrieta de hacer públicos vídeos de carácter sexual. Esto lo dice el número 2 de la policía tailandesa. Insisto, si dice la verdad, eso quiere decir que si no tenemos el móvil de Edwin Arrieta porque no se ha encontrado y el de Daniel Sancho no tiene ese contenido, solo queda una posibilidad, y es intentar recuperar el contenido. Dijeron hace semana y media que tardarían 3 semanas. Veremos si ese backup, esa recuperación informática de los datos del teléfono permite confirmar lo que dice Daniel Sancho o, por el contrario, no confirmarlo. Con lo cual,
claro, puede parecer irrelevante, pero me imagino que también tendrá que ver muy directamente con la posibilidad de una pena de muerte o no. Quiero decir, a poco que se puedan agarrar a cualquier cosa, pues a lo mejor la pena va más en la dirección de una condena a largo plazo de
Yo creo que la confesión va a hacer que rebajen la pena. Pero es que todo tiene muy poco cuadratura desde el punto de vista de que él compró 2 cuchillos, una sierra y unas bolsas de plástico. Claro. Antes
y se preparó divinamente para el asesinato. Tremendo. Nacho Abad, desde luego, entras por todo lo grande. ¡Qué barbaridad!
Bueno, no solamente no por todo lo grande, sino seguimos el martes en Código 10, a las 22:30 a la 4.
¿En la 4?
22:50.
Porque además triunfando los dos, no te cuento cómo.
Oye, bueno, hecho muy buenos datos.
Muy buenos datos. Sí, sí, felicitaciones.
Muchísimas
Nacho.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Gauna, gracias, Cristina.